Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Yo soy Karen Hernández y el día de hoy les estaré hablando de la espirulina. También conocida como alga verde azul, es una de las algas más populares en el mundo de los suplementos alimenticios dedicados al fitness. Para que conozcamos un poco más sobre este nuevo, aunque famoso, alimento, les cuento que tiene propiedades, beneficios y usos en la cocina. El alga cruda o fresca es igual que un vegetal, muy pobre en calorías y rico en agua, pero continúa teniendo un porcentaje superior de proteínas con respecto a otros vegetales, por lo que esta característica resulta particularmente atractiva para dietas vegetarianas. Saludo con gusto a quienes ya están en sintonía de este espacio, ya sea por el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan. También mando un afectuoso saludo a quienes nos escuchan en www.circuloculturalradio.com y a quienes trabajan desde la Bahía de San Francisco, California. El tema de la espirulina lo estaremos abordando en dos emisiones. No se las pierda ya que la entrevista es de continuidad y la información se complementa. Para dar inicio con la información del día de hoy, les presento un poco de la primera parte de la entrevista con el doctor Eduardo Juárez Carrillo. Él es profesor investigador del Laboratorio de Ecosistemas Marinos y Acuicultura del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, el CUCBA.
Naturaleza.
Maestro, para comenzar con las preguntas, ¿me pudiera decir, por favor, qué es la espirulina?
Bien, la espirulina es una cianobacteria. ¿Qué es una cianobacteria? Es un organismo que es una bacteria fotosintética. Es una alga verde-azul, le llaman también, ¿sí? O una cianofita. Entonces comparte características con las bacterias, pero también comparte características con las microalgas, con las plantas verdes. Entonces se le denomina como cianobacteria o cianofita, una planta azul, verde azul.
¿Cuáles son los principales usos y funciones de esta alga?
Mira, las cianofitas son bacterias o cianobacterias muy utilizadas en la actualidad, dado que hay una en particular que se llama del género Spirulina o Atrospira, ¿sí? Que tiene características bien particulares. En general, o principalmente, estas cianobacterias tienen alrededor de un 60% de proteínas con base en el peso seco, ¿sí? Si tú comparas el peso seco de una espirulina contra el peso seco de las un filete de pescado o un filete de res, pues el filete de pescado tiene hasta un 20%, cuando bien te va, de proteína, y un filete de res 10-12%, ¿no? Esto es entre 5 y 6 veces la cantidad de proteína que tiene un filete de pescado. Es tan importante que 5 gramos de espirulina equivalen a la proteína que te podría dar un filete de 250 gramos de pescado. Y básicamente eso es para alimentación.
¿Cómo se obtiene, maestro, la espirulina?
Fíjate que es un organismo que tiene cultivándose muchísimos años. Los indígenas del lago Chad, ¿sí? o los nativos mexicanos del lago de Texcoco, consumen espirulina hace ya más de 500 años. ¿Sí? Crece en grandes concentraciones, y ¿sí? Podemos hablar de gramos de espirulina por litro de agua, ¿sí? Las cuales son filtradas o son secadas, ¿sí? en las orillas de los lagos, y se consumen así como unas pequeñas tortitas, ¿sí? O en salsas o en algo, pues, cosas por el estilo, ¿no? Desde hace 500 años lo consumían los estos indígenas, y en la actualidad, de los años 60-70, se ha desarrollado toda una industria de espirulina que se consume en forma de pastillas o de comprimidos, o bien en polvo que se mezcla con agua o se mezcla con alguna con alguna bebida, ¿no? Nosotros en el laboratorio hemos hecho algunos experimentos o algunos trabajitos donde lo hemos mezclado con nieve, con yogur, con chocolates, cosas por el estilo.
¿En qué forma se encuentra?
Bien, general, es una alga que vive suelta, es una alga muy grande, estamos hablando de una alga de 150 micras aproximadamente, y es en forma de plancton. Esto es, el plancton son todos los organismos que viven a merced de las corrientes, y están encontrados flotando en la superficie de los lagos, porque tiene esa característica, tiene unas estructuras que les sirven como flotadores, entonces siempre viven en la superficie de los lagos, y puede crear grandes mantos, ¿sí? Grandes mantos de espirulina, los cuales son los que se aprovecha la gente para su consumo.
¿En qué lugares se puede encontrar? ¿De dónde proviene?
Mira, naturalmente la encontramos, te digo, en el lago Chad, en África, ¿sí? En la República del Chad, y en México, en lo que queda del lago de Texcoco. Sí, hasta hace 50 años te era muy común en el lago de Texcoco. Bien, en esos lugares lo encuentras de manera natural. Sin embargo, es tan estudiada, tan importante, que ya muchos países tienen sus propias cepas de espirulina, ¿sí? Entonces tú la puedes conseguir en algo que se llama cepario. Estos ceparios, los desde ahí, de muchos países los tienen ya desarrollados, y allí es donde se consume esta espirulina, ¿no? Tú puedes llamar, hablar y pedir una cepa de espirulina, te mandan una poca y ya tú desarrollas el cultivo. Aquí en la Universidad de Guadalajara tenemos nuestro propio cepario con espirulina, tenemos tres variedades distintas que sembramos aquí en el laboratorio.
Escuchamos un poco de la entrevista con el doctor Eduardo Juárez Carrillo, profesor investigador del Laboratorio de Ecosistemas Marinos y Acuicultura del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, el CUCBA. Más adelante seguiremos escuchándolo, así que no se lo pierda para que tenga la información completa. Les recuerdo que en Facebook nos encuentran como La Barra de los 30 Minutos. Ahí pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias para este programa o también a través de nuestras líneas telefónicas 99 242 33 y 01 800 701 99 99. A continuación les presento una cápsula informativa con un beneficio que la espirulina nos aporta.
La espirulina ofrece proteínas y es antidepresiva. Los mexicas la llamaron tecuitlat, lodo de piedra, en náhuatl. La dejaban secar y después, como si fueran hojuelas, la consumían. Su sabor, algunos lo asocian con el pescado y el queso. Tras la conquista, la espirulina cayó en desuso. Marco Antonio Juárez Oropesa, investigador del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la UNAM, asegura que los beneficios del consumo de la espirulina se han visto en personas desnutridas, pues esta alga tiene un alto nivel de proteínas, 60% del peso seco, y todos los aminoácidos necesarios, además de ácidos grasos esenciales. Incluye vitaminas del complejo B y es antioxidante por su cantidad de selenio, clorofila, retinoides, tocoferoles y ficocianina. El científico mexicano explica que aminora los daños por estrés oxidante y psicológico. El primero se asocia con las comorbilidades del síndrome metabólico, mientras que el segundo con la ansiedad y depresión. En ambos, podría ser útil su consumo. En pacientes con hígado graso, en dosis de 4.5 grados diarios durante 3 meses, los niveles de triacilgliceroles, colesterol, así como las enzimas marcadoras de daño hepático han mostrado normalizarse. En otro grupo de voluntarios, con igual suministro por 6 semanas, sin modificaciones en el estilo de vida, redujo la hipertensión y la dislipidemia. En el caso de los diabéticos, aunque la espirulina tiene efectos antihipertensivos y antidislipemiante, no mejora los valores de glucosa. Su uso solo proviene las comorbilidades, que dependen del tiempo de evolución e intensidad de la enfermedad, como en el caso del hígado graso. La espirulina es una cianobacteria de aspecto azul verdoso que, además de sus propiedades nutritivas, tiene otras de tipo biológico. Es auxiliar en el tratamiento de alteraciones lipídicas en los diabéticos, el fortalecimiento del sistema inmunitario en pacientes con cáncer oral y en los hipertensos. Además de su empleo en la elaboración de alimentos para seres humanos y animales, tiene aplicaciones industriales al contribuir en la limpieza del ambiente y el subsuelo de aguas estancadas por su acción como fijador de metales pesados. Los tipos de espirulina que se han utilizado con mayor frecuencia son la máxima y plantensis. La primera era muy común en el lago de Texcoco y la otra se cultiva de manera natural en el lago Chad, en África. La Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos la registró como suplemento alimenticio. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud.
El alga espirulina es uno de los alimentos de origen vegetal más concentrado en buenos nutrientes. Sobre todo, destaca su contenido en proteínas, que puede rondar el 60% en el alga deshidratada, y se acompaña de un buen aporte de fibra, hidratos complejos y grasas en menor proporción, entre las que destacan las poliinsaturadas o esenciales para el organismo. También es importante su aporte de vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita, como vitaminas del complejo B, calcio, hierro, potasio, yodo, carotenos y vitamina E. Estos dos últimos con función antioxidante. Vamos rápidamente a hacer un corte de estación. No se vayan porque regresando les presentaré más información.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Continuamos en la barra de los 30 minutos. Gracias a quienes siguen en sintonía y a quienes apenas se unen a este programa, les comento que el día de hoy les estoy hablando de la espirulina. Este es un tema que desarrollaré en dos emisiones. Esta es la primera. La espirulina, también conocida como alga verde azul, es una de las algas más populares en el mundo de los suplementos alimenticios dedicados al fitness. Este famoso alimento se conoce por sus propiedades, beneficios y usos en la cocina. El alga cruda o fresca es igual que un vegetal, muy pobre en calorías y rico en agua, pero continúa teniendo un porcentaje superior de proteínas con respecto a otros vegetales, por lo que esta característica resulta particularmente atractiva para dietas vegetarianas. Sigamos escuchando al doctor Eduardo Juárez Carrillo. Él es profesor investigador del Laboratorio de Ecosistemas Marinos y Acuicultura del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, el CUGBA.
Naturaleza.
Maestro, algunas personas le consideran a la espirulina como adelgazante. ¿Esta sirve para esa función?
Fíjate que hay todavía, no hay estudios muy a fondo todavía. Sin embargo, la experiencia propia aquí en el laboratorio es que los chicos pueden consumen espirulina y adelgazan de cierta manera, ¿no? Lo que pasa es que es tanta proteína, ¿sí?, que satisface muy bien sus requerimientos energéticos. Entonces no tienen esta cuestión que no les da hambre, por ejemplo. Entonces, y no andan consumiendo cochinadas, pues. Ya ves, te da hambre y te vas y te consumes un caramelo, te da hambre y te consumes unas papitas. Pero no, en este caso no les da tanta hambre, les da tanta energía que están muy muy a gusto con ella y la siguen consumiendo, ¿sí? Entonces, también es un poco removedor de grasas, ¿sí? Por sus aceites esenciales, y puede remover un poco las grasas, pero sí, efectivamente puede ser considerado un auxiliar para adelgazar, ¿no? No hace sí un adelgazante.
Maestro, ¿la espirulina podría ayudar a combatir la desnutrición?
Claro. Hay gran la FAO, la ONU, perdón, y la FAO declararon a la espirulina como el alimento del futuro. ¿Por qué? Por sus características de altas cantidades de proteínas y su fácil cultivo. Es bastante fácil cultivar y mantener seca o en algunas otras de sus maneras de consumo, ¿no? Entonces, generalmente se utiliza para como un suplemento alimenticio para en los lugares donde hay deficiencia alimenticia. Hay estudios donde se ha comprobado que la administración de espirulina junto con la con una comida, si no balanceada o con algo de comida, los chicos empiezan a disminuir su cantidad de, empiezan a hacer, a bajar la cantidad de nutrición en las poblaciones en las que se da. En México hay programas donde en zonas con mala alimentación, con deficiencia alimentaria o con pobreza alimentaria, se les da espirulina en forma de sopas, sí, o en forma de mazapanes, algunos otros tipos de formas de consumo.
Aparte de los nutrientes, ¿qué otros beneficios aporta al cuerpo?
Mira, la espirulina tiene muchos muchos beneficios, ¿no? Empezamos, ya quedamos claros que son grandes cantidades de proteínas. Sin embargo, también la espirulina tiene buenas cantidades de ácidos grasos de cadena, lo que llaman poliinsaturados, ¿no? De omega 3, como el linoleico y el oleico, ¿no? Son dos aceites interesantes que nos sirven para la biosíntesis de otros ácidos grasos de cadenas más largas. Tienen grandes, buenas concentraciones de calcio, un calcio que es muy fácil de asimilar sobre todo por las mujeres y las madres embarazadas, ¿sí? Tienen una serie de pigmentos muy interesantes, como puede ser el pigmento azul o ficocianina, el pigmento que le da un color azulado, y este pigmento tiene características que ayudan o promueven la lucha contra el cáncer, ¿no? Pueden funcionar como anticancerígenos.
¿En qué otro tipo de formas se puede consumir?
Mira, nosotros en el laboratorio, aparte de secarla, estamos desarrollando o estamos tratando de consumirla de manera fresca. ¿Por qué en esta manera nosotros nos ahorramos primero el paso de secarla? Al secarla, la espirulina puede perder un poco de sus características nutritivas por cómo se seque, la puede secar al ambiente o lo puede secar uno no con viento forzado. Entonces pierde un poco la calidad de la proteína y además al secarla y estar tan concentrada, tiene un poco de olor, ¿no? Que a algunas personas no les gusta. Nosotros estamos desarrollando la cultura, digamos, de consumirla fresca congelada. Esto es, la cosechamos, la ponemos en pequeñas bolsas de plástico, la congelamos y así es como la consumimos, ¿no? Pequeños trozos de la espirulina en el desayuno, tal vez un hielo hacemos hielitos también de unos 7, 8 gramos, con eso tenemos para un consumo diario bastante adecuado de espirulina. ¿Sí? Se puede consumir también en forma líquida, ponerla en agua también, en salsas también se puede consumir bastante, chocolates, barras energéticas. Y se está tratando de desarrollar ya algunos pigmentos algunos alimentos anticancerígenos con base en los pigmentos de la espirulina.
¿Aproximadamente cuánto es lo recomendable consumirla y cada cuánto?
Mira, hay que tener mucho cuidado. Es como un poco como los alimentos que usan las gentes que hacen pesas, ¿no? Es mucha proteína. Al tener tanta proteína puede tener un poco de problemas con las personas que tienen algún daño renal. No es muy recomendado que la consuman en grandes cantidades. La FAO y la ONU recomiendan hasta 5 gramos en polvo. A mí eso se me hace bastante, bastante espirulina. Y yo recomiendo que consumamos entre 2 y 3 gramos si no tenemos ningún problema de desnutrición o falta de hierro, que también se olvidó decirte que también es una muy buena fuente de hierro para las personas que están con problemas de anemia, ¿no? Entonces te digo, 2, 3 gramos es lo máximo.
En la siguiente emisión escucharemos lo que resta de esta participación del Dr. Eduardo Juárez Carrillo, profesor e investigador del Laboratorio de Ecosistemas Marinos y Acuicultura del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, el CUCPA. No se la pierda para que tenga la información completa. Escucharemos ahora una producción en la que sabremos qué tan bueno es consumir espirulina.
¿Es bueno consumir espirulina? La espirulina ha sido consumida durante siglos debido a su alto contenido nutricional. Los aztecas la cosechaban en el lago de Texcoco, ya que crece naturalmente tanto en océanos como en lagos salados en climas subtropicales. Se trata de una microalga que crece en diminutos espirales, los cuales se conglomeran volviéndose fáciles de recolectar. Existen varias especies, de las cuales tres, Spirulina platensis, Spirulina maxima y Spirulina fusiformis, han sido ampliamente estudiadas debido a su riqueza nutricional y potenciales efectos terapéuticos. Ha sido empleada en el cuidado de desórdenes emocionales y mentales, como ansiedad, estrés y depresión, así como en otros problemas de la salud. Pese a los diversos estudios, hasta ahora no se ha podido recaudar evidencia suficiente para corroborar que la espirulina sea efectiva en el tratamiento de estos trastornos. Sin embargo, es innegable su alto contenido de nutrientes como ácido, niacina, potasio, magnesio, vitaminas B y hierro. También presenta aminoácidos esenciales y cerca del 65% de su peso total corresponde a proteína. Es rica en antioxidantes, los cuales ayudan a combatir el daño celular y de ADN que puede derivar en cáncer, enfermedades cardíacas y otras condiciones crónicas. De acuerdo con una investigación preliminar publicada en 1995 en Nutrition and Cancer, la espirulina puede ayudar a prevenir el cáncer oral provocado por masticar tabaco. Asimismo, podría controlar y prevenir las enfermedades del corazón. Un estudio publicado en 2010 sugería que el suplemento nutricional ayuda a los atletas a recuperarse del estrés oxidativo inducido por el ejercicio, aumentando el rendimiento y los niveles de antioxidantes. Actualmente, científicos investigan los posibles efectos beneficiosos de la espirulina sobre el colesterol y los triglicéridos. Un estudio con 78 adultos mayores reveló que los participantes que consumían 8 gramos diarios del suplemento experimentaban una reducción considerable en los niveles de colesterol. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante.
Con esto terminamos el programa del día de hoy. No olviden dar continuidad a este tema en la siguiente emisión. Espero que la información que les compartí haya sido de su interés. Si desean escuchar nuevamente algún tema o descargarlo, recuerden que solo deberán ingresar a www.radio.udg.mx/Colotlán. Sigan en sintonía de XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y no se pierdan la barra de los 30 minutos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si no puede escucharnos entre semana, hágalo todos los sábados a partir de las 12 del día en nuestro maratón, donde les presentamos los 5 programas de la semana. En www.circuloculturalradio.com tenemos una cita todos los miércoles y sábados a las 10:30 de la mañana. No me resta más que recordarles que si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo haga saber por cualquiera de nuestros medios y nosotros lo abordaremos. Los acompañó Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología. Tecnología.
Economía.
Ciudadanía. Naturaleza. Música.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.